Y hasta aquí el Tron, expósito de la Mora, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás tú?
Bien, oye, voy a romper el saque y el ritmo de la tertulia. Mira que me gusta hacer esto, ¿eh? Pero os va a gustar, os va a gustar. Quiero ponernos un poquito la piel de gallina, ¿eh? A Fidalgo, que estuvo hace poco en el Líbano, le va a encantar. Pero ABC y a Vieito, que sacamos hace unos días esa portada con el despliegue de la Armada, también. Mira, a la vez que Pablo Iglesias estaba con sus cosas, que OMS y el Parlament, y a la vez que se recibían en el Congreso a los familiares de los ultras de Alsasua, o que el PSOE estaba con sus primarias, a la vez que todo eso, la fragata canaria salvaba a 1.800 personas, una a una, en mitad del Mediterráneo. Cuando están a bordo, una chica nigeriana se pone de parto. Y ocurre esto. Escuchad al teniente médico Javier López Carmona, al que tuve yo en la tarde ayer en directo.
Es verdad que el momento ha sido duro, porque han sido muchísimas horas de, bueno, pues de en el prolongado de lo que es el inicio de un parto, pero una vez que culminó, por decirlo de alguna manera, el alumbramiento se produjo en escasamente 10 minutos. Mirándonos todos esa sensación de satisfacción y mirando a esa mamá y a ese niño. Bueno, es que no hay palabras a veces para poder decir lo grande que es ayudar a los demás.
Mira, estábamos en la tarde Jorge Bustos, Carmelo Encinas y yo charlando con él, y de verdad se nos ponía la piel de gallina imaginando la escena y la heroicidad de esa gente y la situación de esas personas. Y le preguntamos por los medios y por el reconocimiento. Dijo esto:
a veces te embargan las dudas, y esas dudas a veces es mirarte con tu gente y decir, lo estamos haciendo bien, y lo estamos haciendo muy bien. No hay ningún tipo de carencia al respecto, y se ha desarrollado el parto, como el resto de asistencia a todas las personas que en un momento dado sí lo han necesitado, con los recursos y el material necesario para poderlo hacer. No hay ninguna limitación al respecto.
Mira, la historia acaba con que la madre es una nigeriana, es católica, había un capellán a bordo, al niño le bautizaron sobre la marcha, se llama Emmanuel, y el padrino es el propio teniente médico López Carmona.
Escucha, no te pases, no sea que allí haya un déficit por los recortes. Sí, que tenía que haber también, en vez de un teniente capellán de estos, un teniente ayatola, uno de estos que le hubiera ofrecido la posibilidad a la señora de hacerle un rito con un turbante.
Me parece que la historia es maravillosa, tal día como ayer.
¿Sabes lo que es eso? Es una lección de lo que podríamos ser. Si
lo que son ellos,
todos,
José María,
ser como
lo
esos, son ellos. Ser como esos, ¿eh? Sí, ser sí. Como esos. Y sobre todo, si los chicos y chicas, que en la juventud se necesita héroes, vieran héroes de carne y hueso.
Uh-huh. Existen, ¿eh? Eso sí que son marcas.
Y no de TVO, y no de TVO.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Tron, que me alegro mucho de saludarte.
Adiós, chicos.
A pasarlo bien. Chao. Son las 9 y 12, 8 y 12 en Canarias. Ya estoy saludando al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, que es don Antonio Hernando Vera. Don Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? Vaya sesión ayer, ¿eh? Interesante.
Bueno, interesante en algunos aspectos y en otros aspectos lamentable. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sinceramente.
Esta performance que los muchachos de Podemos quieren poner en marcha, ¿usted a qué lo atribuye?
No sé, a veces me da la impresión que el ego ciega los ojos de algunos, ¿no? Y que es un ejercicio constante de mirarse al ombligo y de hacer todos los días un show nuevo para que, desgraciadamente, algunos medios de comunicación pues lo retraten constantemente, y estar todos los días en el candelero y bueno, pues que se hable de uno, aunque sea, en este caso yo creo que claramente para mal, ¿no? Es un poco lamentable, el Parlamento no está para esto, y si alguien quiere ser presidente del gobierno, me da la impresión que este no es el mejor camino para serlo, sinceramente. Tampoco me gustó, y tengo que decirle, no sé si me iba a preguntar por esto o no, pero tampoco me gustó que un diputado se acerque a un ministro y le ponga a un palmo de la cara dos fotografías en lo que se podría calificar como una especie de acoso dentro del propio hemiciclo. A mí eso me parece lamentable. Sinceramente, no estoy de acuerdo con esa forma de actuar. Y la verdad es que lo que me gustaría es que se cambiasen las actitudes. Porque aquí se viene a hablar, aquí se viene a parlamentar, aquí se viene a enfrentarse dialécticamente, pero desde luego no se viene a hacer el gamberro.
¿Y usted cree que son por igual víctimas los guardias civiles apaleados y los apaleadores cuyas familias ayer fueron agasajadas por los miembros de Podemos y otros partidos?
No, bueno, yo creo que ayer lo dejé suficientemente claro en la intervención que hice a primera hora en una pregunta que tenía con el presidente del gobierno sobre el desarme de ETA. Ayer una parte importante de la Cámara, más de 250 diputados, eso lo aplaudieron, la actitud de mi partido y del Partido Popular y del presidente del gobierno. Eso es lo que algunos hicimos ayer, lo que una mayoría del Parlamento hicimos ayer, y otros decidieron pues solidarizarse con los agresores en lugar de hacerlo con los guardias civiles y con las víctimas. Bueno, eso habla mucho también de en qué estamos cada uno y cómo somos cada uno y cada partido.
Y don Antonio, el señor Homs, PDeCAT, antigua Convergencia, diputado inhabilitado por 13 meses. Bueno, más allá de si la inhabilitación es benévola o no lo es, etcétera, etcétera, comporta reglamentariamente que cuando se le comunica el señor Homs deje de estar en el Congreso. Él dice que no va a dejar de estar. ¿Esto cómo cree usted que se va a solucionar?
Bueno, yo ni se me ocurre que pueda desobedecer lo que le va a decir no ya el Tribunal Supremo, sino la propia Junta Electoral Central, ¿no? Yo me imagino que la presidenta, como va a actuar, es como reglamentariamente tiene que actuar. Cuando reciba por parte del presidente del Tribunal Supremo la sentencia, se la notifican oficialmente, inmediatamente va a instar a la Junta Electoral Central a que le diga al señor Homs que ha perdido su condición de diputado, y en el momento en que haya perdido su condición de diputado, correrá la lista, entrará el siguiente en la lista con la que se presentó el PDeCAT a las elecciones generales, y se acabó. No me imagino al señor Homs intentando entrar en el hemiciclo cuando ya haya perdido la condición de diputado, ¿no? No me lo imagino. Sinceramente, además, creo que no va a ser así en ningún caso. En lo que dice, o lo que yo al menos he deducido de sus palabras, es que va a intentar pedir una aclaración de sentencia a la propia sala de lo penal del Tribunal Supremo, o que va a pedir, o que va a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión. Pero como esta es una sentencia del Tribunal Supremo en un caso de un diputado aforado, la sentencia es firme por sí misma y, por lo tanto, me imagino que se tiene que cumplir en sus propios términos de forma inmediata. Yo creo que así es como va a actuar, desde luego, la institución, en este caso la presidenta del Congreso, y me imagino que el señor Homs lo que va a hacer es acatar eso inmediatamente, porque lo demás sería un disparate. Ya estamos en el colmo de los disparates permanentemente en este tema de la desobediencia, pues ante lo que decide el Tribunal Constitucional, la desobediencia ante lo que dicen los tribunales, la desobediencia ante lo que dicen los letrados de la Cámara del Parlamento catalán. Es decir, este tobogán de la desobediencia para algunos resultará muy divertido, pero es una frivolidad frente al Estado de Derecho, sinceramente.
Precisamente le quería preguntar por eso, la desobediencia a lo que claramente los letrados, el Consejo de Garantías Estatutarias, decía ayer de los presupuestos catalanes. Oiga, tienen ustedes ahí un apartado que es ilegal. Sepan ustedes que a lo que se arriesgan. Bueno, pues suspendieron la sesión y siguieron como si tal cosa. ¿Qué consecuencias tiene ello? ¿Qué lectura hay que hacer de ello?
Bueno, la consecuencia va a ser, para empezar, que el Grupo Parlamentario Socialista, a través de 50 diputados, va a interponer un recurso de inconstitucionalidad la semana que viene frente a una ley que consideramos que es inconstitucional no nosotros, sino los propios letrados de la Cámara. Cosa que también me parece alucinante, ¿no? Porque yo no veo a ningún partido en el Congreso de los Diputados, bueno, ningún partido, ¿no? Pero vamos, a la inmensa mayoría de los partidos en el Congreso de los Diputados no les veo tomando decisiones en contra de un informe que es clarísimo de los servicios jurídicos de la Cámara. No concibo eso en el Congreso de los Diputados. Sí está pasando en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Lo anunció Miquel Iceta la semana pasada y desde luego yo lo puedo ratificar aquí. Nosotros recurriremos ante el Tribunal Constitucional esta ley de presupuestos del Parlamento de Cataluña, porque creemos que es inconstitucional, porque establece una partida para hacer un referéndum que no es competencia de la Generalitat de Cataluña convocarlo. Eso dice claramente, meridianamente, el dictamen, el informe de los letrados, y desde luego nosotros vamos a actuar en consecuencia.
Bien, ¿qué tiene que pasar para que se convalide el decreto de la estiba, que de no hacerse nos puede costar a todos una multa considerable, además de la pérdida del prestigio de entender que en España no se cumple una sentencia europea?
Bueno, yo creo que hay que esforzarse más por parte de todos, por parte de las partes implicadas, fundamentalmente del Gobierno, de los empresarios, de las empresas estibadoras y de los sindicatos, por parte de todos, y digo de todos, también de los sindicatos, también de los trabajadores, también de las empresas estibadoras y también del gobierno. Ha habido mucho tiempo para cumplir esta sentencia y desde luego nosotros somos partidarios de que se cumpla, que conste, lo digo con claridad meridiana, y de que este problema se arregle. Ahora bien, creemos que el gobierno ha hecho poco esfuerzo a la hora de negociar con las partes y, sinceramente, este es un problema lo suficientemente grave en el que todos nos jugamos mucho como país, porque una parte importante de las mercancías que importamos y de las mercancías que exportamos salen por los puertos españoles y tenemos una dura competencia en otros países. Es el caso de Marruecos, Tangermet, o es el caso de Portugal, Lisboa, que en estos momentos está acrecentando el tráfico en esos dos puertos como consecuencia del conflicto en los puertos españoles, como para que todos pongamos mucha más carne en el asador, es decir, mucho más esfuerzo. Por lo tanto, yo espero que después de lo que pasó la semana pasada, pues ahora haya una voluntad sincera de todas las partes para llegar a un acuerdo y podamos solucionar el problema, que de eso se trata.
Pero no me ha dicho qué parte del decreto de la estiba no le gustaba, como para votar que no.
Fíjese, la cuestión es que yo creo que el gobierno no intentó ningún tipo de acercamiento con los sindicatos. Llegó a la mesa de negociación y dijo: este es el decreto que nosotros queremos hacer, lo queremos hacer porque creemos que esto es lo que dice la sentencia. Los sindicatos no estaban plenamente de acuerdo en que esa fuese la traslación objetiva de la sentencia. Los sindicatos querían asegurarse que de alguna manera no se van a perder los puestos de trabajo y no se van a precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la estiba. No digo los salarios, porque todos sabemos que los salarios son unos salarios elevados en relación con otros trabajadores, pero que no se van a precarizar sus condiciones y sobre todo que se van a garantizar, yo creo que aquí está lo importante, garantizar los puestos de trabajo. Eso no quedaba claro en el decreto, en el Real Decreto Ley. Nosotros, si pudiésemos en esto echar una mano, si en esto pudiésemos decirles a las partes y convencerles a las partes de que se reúnan y no salgan de esa reunión hasta que no lleguen a un acuerdo, desde luego lo vamos a hacer porque creemos que es necesario cumplir la sentencia y a partir de ahí, bueno, pues esperemos que en estos días, sé que ayer se hizo una nueva oferta por parte del gobierno que es valorada de forma desigual por los trabajadores, por los sindicatos. Bueno, esperemos que esto se resuelva.
Sí, pero es más, la pregunta es más sencilla. ¿Hay que liberalizar la estiba, sí o no?
Desde luego lo que no puede quedar la estiba es como estaba regulada hasta ahora. Eso está claro. Es decir, esas sociedades que son las que deciden quién entra en el mundo de la estiba y quién presta servicios en el mundo de la estiba, lo que nos ha dicho la Unión Europea es que eso ya no es posible mantenerlo. Por lo tanto, que van a cambiar la situación de la estiba en España, es así. Y esto está pasando en todos los puertos de la Unión Europea, por cierto, con carácter desigual. No todos los puertos están siguiendo el mismo modelo. Por lo tanto, el modelo no tiene que ser uniforme para todos los puertos de la Unión Europea, pero lo que está claro es que el modelo actual que tenemos en España no es posible que continúe. Entonces, vamos a ir a un modelo más abierto, vamos a ir a un modelo en el que haya más pluralidad de ofertantes de servicios de estiba lo que los trabajadores a estas alturas tienen claro es que lo que ha sido durante todos estos años no va a ser a partir de ahora, y lo que tendríamos que procurar todos es pues el mantenimiento de esos puestos de trabajo y cuanto antes reanudar la actividad normal de los puertos para que no sigamos perdiendo tráfico y competitividad.
Yeah, pero si se tira para atrás un decreto que hacía precisamente eso y que además comporta, en fin, menoscabo de nuestro tesoro, sí, y además en una situación absolutamente inestable de un pilar sensibilísimo de nuestra economía, como son los puertos, pues no sé dónde está
sí,
el negocio.
Pero, Carlos, la cuestión es que el gobierno tenía que haber hecho mucho más esfuerzo. Si es que el problema, yo aquí creo que el problema es de concepción.
O sea, ¿es un castigo al gobierno por no haberlo hecho antes?
No
tenía mayoría absoluta.
No, para nada. El gobierno lo que tiene que tener en cuenta es que antes, cuando tenía mayoría absoluta, podía no hacer ningún esfuerzo y traer a convalidar los reales decretos leyes y que se aprobasen porque tenía mayoría absoluta. Pero desde que no la tiene, estas cosas son un poquito más complejas. No son peores, son más complejas. Y yo creo que eso es incluso mejor para la democracia y mejor para las instituciones, porque eso lo que obliga es a todos a esforzarnos mucho más. Y la culpa no es de quien no tiene la mayoría suficiente, la mayoría, la responsabilidad, por no hablar de culpa, es de quien no hace el esfuerzo suficiente. Y nosotros sí creemos que el ministro tenía que haber hecho más esfuerzo. Yo sé que está haciendo un esfuerzo, que está intentando un acercamiento, y por eso nosotros inmediatamente les dijimos a los sindicatos, cuando eso se rechazó, cuando esa convalidación se rechazó y el Partido Popular se quedó solo con el PNV, que desconvocasen inmediatamente las huelgas, porque lo que estábamos es dando una nueva oportunidad al diálogo. Yo espero que esa nueva oportunidad al diálogo se aproveche, pero en esto como en todo, quiero decir, el gobierno a partir de ahora tiene que darse cuenta de que no tiene mayoría absoluta y que, por lo tanto, los esfuerzos van a ser mucho más importantes a la hora de hablar, a la hora de sentarse, a la hora de negociar, y que esas tesis que antes salían inmediatamente, pues ahora tienen que ser tesis que se negocien con el resto de los grupos políticos, que el gobierno no siempre va a llevar toda la razón o el 100% de la razón, y que las leyes que salgan y los decretos que salgan van a ser como consecuencia de un apoyo amplio y de un diálogo amplio con todas las fuerzas.
O sea que si vuelve el decreto, votan que sí.
Si el decreto se ha negociado con las partes y las partes están de acuerdo y se ha llegado a un acuerdo, que yo espero que es lo que pase en los próximos días, pues desde luego que nosotros queremos que se cumpla la sentencia. Lo hemos dicho desde el primer día. Hay que cumplir las sentencias. Faltaría más. Hay que cumplir las sentencias en España, pues imagínense las sentencias de la Unión Europea.
Si no gana Pedro Sánchez, ¿cree usted que habrá una escisión en el PSOE? ¿Si pierde Pedro Sánchez en las primarias?
Sinceramente no creo que el Partido Socialista esté ante un escenario de esas características, digo, de escisión en absoluto, ¿no? Ya saben que yo no me quiero meter en este proceso de elecciones primarias tan importante para mi partido, para el futuro de mi partido, pero más allá de eso, sí le tengo que decir que me parece que ese no va a ser el escenario en ningún caso dentro del Partido Socialista, de una posibilidad de escisión, de ruptura o nada por el estilo. Yo lo que creo es que estamos en un proceso que es un proceso en el que cada una de las partes quiere imponer o quiere exponer sus argumentos, y por lo tanto, como toda confrontación electoral entre comillas, siempre da lugar a que haya discrepancias, a que haya diversidad de opiniones, a que haya enfrentamientos de argumentos, y eso es normal en cualquier proceso electoral, sea dentro del Partido Socialista, sea dentro de otra fuerza política o cuando estos procesos tienen lugar en la sociedad.
Antonio Hernando es portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias.
Cuatro.
COPE Madrid.
Ya está aquí la copla del día que trae Luis del Val.
Ha salido un orador que ayer habló en el Congreso que hasta el mismo Cicerón seguro tendría celos por su inmenso desparpajo cuando habló en el Parlamento. ¡Qué manera de expresarse! ¡Qué modales más sinceros! Como continúe así, democratiza el revueldo y el eructo vendrá a ser una especie de proemio que precederá al discurso, que es lo que viene luego. La oratoria la inventaron allá en Sicilia los griegos y fue muy famoso Lisias y Demóstenes ejemplo, porque siendo tartamudo con voluntad y denuedo, llegó a ser considerado, incluso en aquellos tiempos, el padre de la oratoria. Y Sócrates en su pueblo tuvo escuela de oratoria y le pagaban dinero para que enseñara a hablar al que aspiraba al gobierno. Pues todas aquellas gentes se quedan a ras del suelo si vamos a compararlas con el líder de Podemos, sus maneras exquisitas, sus vocativos sinceros y esa manera de hablar que hasta los analfabetos entienden a la primera sin que trabaje el cerebro. Sócrates, allá en su escuela, insistía en que lo ético era lo más importante y de todo lo primero, porque no importan las formas, que el discurso sea bello si no lleva contenidos que inciten a ser más buenos. Pues nos salió un orador que habló ayer en el Congreso que si lo escucha este Sócrates, otra vez estaba muerto, pensando que la cicuta es mejor que al insurrecto escucharle su discurso de contenidos groseros. Adiós a los subjuntivos, las metáforas, los verbos y cualquier atisbo leve de contenido poético, caca, culo, pedo, pis, es la máxima del nuevo estilo que patrocina el gran líder de Podemos. Y lo vi tan desahogado, tan relajado y tan fresco, que el día que vaya a hablar y tenga el vientre algo suelto, igual comienza el discurso expeliéndose un buen pedo. ¡Qué manera de empezar! ¡Qué prodigio de comienzo! Y cambiará la oratoria. ¡Glorioso será el momento!
El caso de... ha interesado mucho a nuestra audiencia, el caso de la absolución de la madre que le quitó el teléfono móvil a un hijo que fue corriendo a la autoridad a denunciar el caso, y para cuya persona, la madre, el fiscal que se interesó por los hechos pedía una condena, o la fiscal, una condena en torno a los 10 meses de prisión, nada menos. Imagínense ustedes que estuvieran... encontrado un juez, pues con la misma alegría y cómo queda esa familia para siempre. El juez desestimó absolutamente en una sentencia cualquier pretensión de ese tipo e impuso el esa cosa que se llama sentido común. El juez es don Luis Columna, es el juez de Caro de Almería. Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Señoría, ¿usted le extrañó que un fiscal pidiera 10 meses de prisión a una madre que le quita... hombre, supongo que con algún leve forcejeo, un teléfono móvil a un niño?
Bien, como ya le he dicho a sus compañeros, esta es una cuestión que yo no me puedo meter al respecto. Es una sentencia que yo puse el pasado lunes. Yo me remito en todo a lo que en ella se indica. Creo que ella es clara y el fiscal ejerce su función atendiendo pues a los principios que debe ejercerlo el Ministerio Fiscal. En primer lugar, el principio de legalidad. Y si me permite que haga una reflexión, el fiscal que estuvo en el juicio desde el primer momento se dio cuenta de la realidad de los hechos y actuó de forma correctísima, con independencia de que un compañero suyo pues anteriormente viese que podía haber un ilícito penal y solicitase esa pena que hace en su calificación.
Sí, pero en algún lugar recóndito del ordenamiento jurídico español dice que quitarle un móvil a un hijo sea constitutivo de una pena de 10 meses?
Bueno, lo que pasa es que desde que se aprobó la ley 1/96 de protección del menor, las cosas están muy complicadas para que los padres puedan ejercer su derecho y su deber respecto de la patria potestad de los hijos. Yo siempre digo que, afortunadamente, hay una sentencia del Tribunal Supremo, de la que es ponente don Antonio del Moral, que dejó muy clara cuáles eran las funciones de los padres y hasta dónde podían llegar los padres, y la verdad es que hizo una interpretación, afortunadamente, bastante restrictiva de esta ley de protección del menor, y en ella dice cosas muy claras, que es por lo que yo me he guiado y por lo que nos guiamos todos los jueces de España, ¿sí?
Pero usted imagínese que hubiera esto caído en un juez que con un criterio parecido al del fiscal. ¿Cómo dejan una familia rota para siempre?
Cualquier juez de España estoy convencido de que hubiera puesto la misma sentencia. Una vez, es que tenemos que tener muy en cuenta que una cosa es lo que se denuncia y otra cosa es el acto del juicio oral, donde se practican todas las pruebas con la inmediación del juez. Y yo estoy convencido, y así lo hizo ver el propio fiscal, que no quiso recurrir la sentencia que se dictó en ese mismo acto, ver la realidad de los hechos. Y cuando vimos la realidad de los hechos, pues nos damos cuenta de que lo que se denuncia es muy distinto de lo que en realidad pudo ocurrir, y que es lo que se recoge en una sentencia al final.
Pero sí, lo sorprendente de todo esto es que vaya a juicio. No que vaya a juicio, siquiera que llegue la denuncia en juzgado, porque el... que vaya un niño de 15 años, que mi mamá me ha quitado el móvil, y que eso le haga perder tiempo a usted, al fiscal, al secretario del juzgado, a los ujieres, el gasto que supone, etcétera, etcétera. Esto es que es una cosa sin sentido.
En parte le doy toda la razón, porque hay cuestiones que son de tan poca importancia, de las que nos tenemos que ocupar los jueces, que de verdad deberían resolverse en otros ámbitos. Y esta puede ser una de ellas.
Don Luis Miguel Columna, le mando un abrazo, querido amigo, pues, gracias por todo.
Otro para usted,
es
muchas gracias.
Juez decano de Almería, bueno, ¿qué os parece este asunto?
Hombre, es su trabajo, tiene razón el juez, yo creo que es un hombre medido. Pero fíjate también, claro, es que dices tú que no tienen medios y que les quitan el... Mira, mira la chorrada de las preferentes. Mira la chorrada de las preferentes.
Él ha hecho, mención a la ley de protección del menor diciendo que eso ha traído estas consecuencias.
No puede decir.
Luego, quizá haya que reflexionar sobre los contenidos de esa ley. Porque sí, si esa ley es la que permite que un chico de 15 años denuncie a su madre por quitarle el móvil...
Fíjate.
¿Ha habido reacciones
a
esto?
Mira, tal como están las cosas hoy, mis padres y yo, y creo que los de muchos, estarían en la cárcel por las tortas o los cachetes que nos dieron, y tan mal, oiga, no hemos salido. Hay demasiada permisividad en algunos chavales, y la ley encima les ampara. Herrera, iría bien, si te parece, esto es una sugerencia que nos hacen, que entrevistarais alguna vez al juez Calatayud. Juez de menores.
Sí, hombre, lo hago con asiduidad, es un tipo extraordinario. Calatayud, bueno, el yo pienso de que precisamente hoy iba a este, al respecto de este caso. Santiago.
Don Carlos, yo pienso de que tiene usted toda la razón en cuanto que el fiscal no debería haber admitido a trámite esa denuncia. También tiene WhatsApp el papelón del tío que acompaña al niño a poner la denuncia. En cuanto a las explicaciones, después de lo que le ocurrió al juez Serrano con lo de dejar salir al niño de Nazareno, me pongo en el papel también del fiscal. Igual lo inhabilitaban si no la admitía.
José Luis.
Estamos locos. A este hombre no lo deshabilitan, pero el sentido común es que ya no se impone en la gente. Si llega el juez, que también lo sabe y que vaya tela, a meter en la cárcel a esta señora 9 meses por quitarle el móvil a su hijo, pero es que estamos locos. ¿Y quién deshabilita a este fiscal? Es que esto ya clama al cielo, este tipo de cosas.
Y Eliseo.
Eliseo Sastre llamó desde Pontevedra y solo para decirle que la arma usted con esa frase de decirle que el Guardia Civil debía haberle dado una patada en el culo al niño. Pues ya verá usted cómo ahora salen cantidad de tontos a criticar esas palabras diciendo usted patrocina la violencia.
Bueno, ya fuera parte.
Pues mira, el atentado yihadista de ayer en Londres, referente al atentado de Londres, creo que Europa y Occidente al completo, y el Islam moderado, deberían poner más empeño en arreglar por lo civil o por lo militar el avispero de Oriente Medio, Libia, el Sahel, porque si no estos sucesos nos van a acompañar durante muchos años, como las cruzadas en la Edad Media, y ahora nos pondremos estupendos por no alarmar y si es o no es una cosa del Islam radical, etcétera, etcétera, un lobo solitario y demás. Nos piden, que esta sería una buena oportunidad, para que nos manifestáramos todos los españoles, con la ayuda nuestra, con la ayuda de la COPE, dice, un apoyo a los británicos y manifestar nuestra solidaridad contra el terrorismo y para que se queden en la Unión Europea. Juntos somos mucho más fuertes. Parece que el primer parlamento del mundo, nos corrigen, no fue el británico, como se ha dicho esta mañana, fue el de León. En el año 1188, reinando el joven rey leonés, Alfonso IX. Fuentes de la Wikipedia y de lasprovincias.es. ¿Lo has dicho ya?
No, yo no he dicho nada. Iba a decir que tiene razón, lo que pasa, bueno, era un parlamento de otra manera.
Hombre, de otra manera seguro.
Eran llamadas cortes, era otra cosa.
Sí,
no era una monarquía parlamentaria. Era fuerista.
Ni un día sin pasión de catalanes. Buenos días. Ayer el Parlamento catalán incumplió la ley a la vista de todos y no ha habido ninguna reacción de ninguna institución española. ¿Realmente estamos tan indefensos? Si en vez de esto el Parlamento catalán hubiera aprobado ir a la guerra, por ejemplo, contra otra comunidad autónoma, ojalá esto no ocurra nunca, por Dios, qué tontería. Hoy iríamos todos a la guerra.
Pasó la Primera República, ¿eh?
Sí, ya, pero hombre, estamos en pleno siglo XXI, Carlos. O sea, ¿cómo nos va a declarar la guerra?
Los jumillanos declaraban la guerra a los murcianos.
Sí, ya, pero. Sí.
La nación jumillana.
Sí, sí, sí. Sí.
Y
este capítulo lo recuerdo.
Y Cartagena pidió la alianza con Estados Unidos, ¿no?
Acordaos.
Saludaba.
Imagínate que los hubieran cogido, tío. Sí, ahora se hubieran, no, estaban como Hawái. O sea, igual estaban mejor, ¿eh?
¿Os ha convencido el señor Hernando cuando hablaba? ¿Os ha dado la sensación de que si vuelve el decreto de la estiva lo van a...
A mí no me ha convencido absolutamente.
Pues no. Yo, entre otras cosas, me he quedado con las ganas, después de tanta explicación que te ha dado Carlos, de preguntarle, bueno, entonces quiere decir que si el PP con mayoría absoluta hubiera aprobado el decreto, ¿ustedes ahora no intentarían tumbarlo? Y claro, te habría contestado que no, que sí, que lo tumbaban.
Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Carlos, es que la manifestación del otro día en Cataluña les molestó más de lo previsto. Las reacciones evidencian que les ha sorprendido más.
Es que la calle es suya. Esto es aquello, ¿no? Además, yo estoy convencido de que si en Cataluña la gente estuviera, la gente que tiene que estar, estuviera más en la calle, se cortarían un pelo, ¿eh? Lo que pasa es que ya sé que es difícil ir a la calle, porque hay mucha gente que prefiere estar en casa. Pero aquí lo hemos comentado algunas veces en estas tertulias. Yo creo que la gente tiene también en algunos momentos la obligación moral de, en vez de estar en el sofá viendo las noticias, bajar a la calle. Bajar a la calle con otros cuantos para manifestar colectivamente una opinión que yo estoy convencido que es mayoritaria. Y no vale lo de que, bueno, eso ya que lo arreglen los políticos, eso se arregla o los juzgados, no, no. Yo creo que hay cosas de ciudadanía que también todavía hay que ayudar a que se arreglen echando a andar por la calle con unos cuantos.
Sí, sí.
Aunque algunos de los que van contigo no sean amigos tuyos.
Sí, aunque sí. Es necesario también el liderazgo de los medios de comunicación. La calle junto a los medios de comunicación, si no, es bien difícil.
Sí, a la calle nadie va si no le convocan. Y ahora, tal como está el patio, para que te convoquen tienes que oír algo, ¿no?
Bueno, ¿alguna cosa más? No, es muy tarde. Son 45. Esto es un momento que tengo un mensaje de Mutua Madrileña.
Y yo precisamente también tengo aquí lo que dice un oyente que me ha escrito y me ha dicho: ¿pero por qué a mí si yo soy un buen conductor? Respuesta: si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea te lo bajan. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485, o también entra en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Ahora en Hipercor tienes más de 1000 artículos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, las conservas vegetales Cidacos en distintas variedades y formatos. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale desde 33 céntimos. Combínalas. El descuento se aplica sobre la de menor importe.
Y así en más de 1000 artículos.
En Hipercor e Hipercor.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Pero qué haces? ¡Pásala ya, no seas chupón! ¡Abrid capo, que la perdéis! ¿Y el otro? ¡Pero quítate de ahí! ¡Hola! ¡Fuera de juego! ¡Mantas! ¡Que sois los mantas!
Desde luego, ¿en qué hora me metí a profesor de gimnasia?
Si durante el día te sube la tensión por cualquier cosa, deberías dormir más por la noche. Por eso, Asisa te recomienda que celebres la Semana Mundial del Sueño como te mereces.
Duerme una hora más.
Asisa, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Protos Verdejo, mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Es tiempo de la puntilla de David Gistau.
El presidente del Eurogrupo es un señor que se llama Dijsselbloem, o algo así, Dijsselbloem. Su última aportación diplomática para cultivar las buenas relaciones entre las naciones asociadas en el hermoso proyecto de la Unión Europea ha sido decir que los países del sur nos gastamos las ayudas en alcohol y mujeres. Anda, ojalá. Al oírlo de Dijsselbloem, he recordado con admiración otra frase, la del gran George Best, aquel futbolista del Manchester United que fue conocido como el quinto Beatle por su vida de rockero fuera del estadio. Best dijo lo siguiente, y solo por eso yo lo amaré siempre: una parte enorme de mi fortuna la gasté en alcohol, mujeres y coches deportivos. El resto lo desperdicié. No sé si esta reflexión de Best es una doctrina económica aplicable a las políticas de una nación, pero volviendo a Dijsflots, yo creo que nos habría resultado más provechoso gastarnos las ayudas en alcohol y mujeres en vez de en aeropuertos sin aviones y en autopistas sin coches. Tendríamos mejor recuerdo de la época de prosperidad, aunque fuese desintoxicándonos en la Betty Ford y divorciados. Quiero creer, por último, que es la envidia lo que inspira una reflexión tan prejuiciosa de Dijsflots. Estos días cortos del invierno en una cultura estricta y luterana, esos bares sin boquerones sin vinagre y sin chistes tabernarios, esa gente sin gracia, ese contemplar desde la oscuridad norteña cómo los meridionales nos sumergimos gozosos en el hedonista calendario herreriano. Es imaginarnos a todos gozando de una eterna y dionisíaca orgía meridional. Jódase Dijsflots, haber nacido aquí abajo, donde las juergas nos las financia el hereje luterano.
Bueno, hoy lo teníamos pendiente, hacía varios días, nos lo habían sugerido algunos oyentes, y queríamos detenernos en conocer casos que van asociados a un trastorno, que sufren algunos individuos que tienen miedo a padecer una enfermedad, normalmente a través de o después de interpretaciones personales, ¿no?, de lo que le ocurre, que es la hipocondría. Hay un grado de hipocondría, efectivamente, que requiere tratamiento psicológico, porque estamos efectivamente ante un miedo obsesivo al dolor, a una angustia que además cursa con el sentimiento de que esa persona es incomprendida por los demás. Pero luego está, hay un nivel de hipocondría mucho más casero, mucho más llevadero. ¿Quién no tiene un amigo al que tú le dices el colorcito se te ha puesto en la cara hoy? Es de... Y se queda usted ahí. Es de... No, bueno, no, déjalo. Y ya tienes al tío amargado para todo el día. Fidalgo tiene seguro amigo, algún amigo así.
Pero es mentira que seas médico. Anda, es que últimamente, vamos, como te
anda
veo...
que no he descrito
yo
bien...
Yo te he visto bajar a ti en el tema de la comunicación y pensaba que lo compensaras sin caerte mucho de la medicina, ¿eh? Entonces, parece mentira que un señor que presume de ser médico, yo sé que lo eres...
No, yo no soy médico, yo estudié medicina.
Bueno, da igual, pero bueno, eres médico, tú has estudiado medicina...
Yo estudié la carrera, pero
medicina,
no soy...
Igual que yo. Bueno. Escucha, y sabiendo que las enfermedades son cosas que producen algunos modos de resolverlas y que suelen ser molestas para los que tienen que soportar esos modos, porque el enfermo, presunto enfermo, de alguna manera se empodera y se convierte en un pequeño dictador por miedo, porque el miedo es humano
y libre,
y que hagas estas cosas, hombre.
Pero vamos a ver, tú no tienes algún amigo al que le dices, sí, este sí, lunar te ha salido sí, hoy y ya lo tienes.
No, pero yo nunca le hago, porque el que me dice que él es un tal, le digo, mira, yo si quieres un... Yo tengo amigos médicos, te mando a un hospital, te ven encantadoramente y no te preocupes.
Yo en uno de
Me estaba acordando, Carlos, que hace como un mes me salió como un pequeño eczema en la cara, era como un granito raro, y una persona me lo vio y me dijo, debería vértelo el médico.
¿Qué te pasó?
¿Y tú creías que tenía ya un cáncer de...?
Pues eso, yo que estaba tan terminal, tranquila, no paraba de mirarlo los días siguientes a ver si aquello era un inicio de tumor. No fui al médico y se me pasó, afortunadamente.
Claro. En el primer periódico que trabajé yo, que se llamaba Ferrol Diario, que desapareció, había un señor que se murió, pero que era genial en todos los órdenes, magnífica, escribía como Los Ángeles, se llamaba Mario Couceiro, pero era un hipocondríaco único, no recuerdo a nadie igual. Y recuerdo que entonces un día llego a la redacción, yo tenía veintipocos años, digo, Mario, ¿qué te pasa? Y dice, me duele la cabeza. Digo yo, ¿quieres una aspirina? Y dice, ¿una aspirina o un tumor cerebral?
Coño.
Es verdad. Es que el caso de Couceiro... Eminente poeta, por cierto.
Sí, oye.
Exactamente.
Sí, me ha sorprendido.
Hombre, y Álvaro Paradela y
sí, señor,
una generación
me acabas de sorprender,
oye,
Carlos.
Parece mentira, un tipo como sí, tú señor, haciendo estas incursiones galaicas.
No, hombre, me acabas de sorprender Álvaro Paradela y Mario Couceiro. Magnífico poeta, Mario Couceiro.
Exacto.
Sí,
mira, Carlos, como tiene cosas todavía buenas.
Entonces...
Mi admiración por ti ha crecido hoy, claro. Carlos.
Entonces, es verdad que hay algunos exagerados, muy exagerados. Hay un síndrome, como vuelvo a decir yo, un trastorno psicológico de miedo al padecer una enfermedad, normalmente por interpretaciones gratuitas, porque creen que la tienen. Pero luego hay otros que es que se están muriendo siempre. Y luego tienen una salud de hierro que nos entierran uno por uno a los demás. ¿Eh? Pero tú hablas con ellos, estoy malísimo, estoy muriéndome porque esto que te... Y como le digas, tienes la cara más blanquita que ayer, ¿no? Yo tengo un amigo así, vamos, mi amigo César. Tú le dices eso y ya tienes a César matadito durante... Yo no se lo digo porque sé que sufre.